Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es el 14 de marzo, oiga, es miércoles. Y son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, es decir, es muy tarde. Es muy tarde para seguir perdiendo el tiempo o para ser un camastrón. Hagan el favor, además, saluden a Giselle, que acaba de llegar aquí por el oeste. Se ha asomado desde el Atlántico, está en la península. Es una borrasca, nos va a acompañar hasta el fin de semana. Recorre de oeste a este la misma y va a dejar lluvia, vientos de más de 100 kilómetros por hora. Temperaturas muy bajas, más bajas. Muy bajas no, porque ciertamente con un jerseycito de pico sale usted, señora, monísima a la calle y tiene suficiente. Bueno, ahí en Canarias predominan los cielos despejados. Ha muerto el científico Stephen Hawking a los 76 años. Posiblemente Stephen Hawking fuera el científico más conocido, más popular del mundo. El más famoso. Es probable que ustedes no hayan leído alguno de sus libros, que son interesantes, muy interesantes. Pero sí seguramente conocen que las teorías sobre el Big Bang han sido lo que ha ocupado parte de su tiempo en estos últimos años. Es un hombre que además ha sido un ejemplo de superación ante la adversidad cruel, cruelísima, de una enfermedad ligada a la esclerosis lateral que le condenó desde hace ya muchos años, quizá más de 20, a una silla de ruedas y cada vez hizo que pudiera mover menos músculos. Al final solo le quedaba un músculo debajo en el hueso malar, debajo de la órbita del ojo, que accionándolo movía un sensor que elegía una letra en una pantalla que tenía delante de su silla de ruedas, su ordenador, y construía palabras que después con un sintetizador de voz eran pronunciadas. Él además, el sintetizador de voz era con acento americano y él le decía, pero oiga usted, con ese acento british que ha tenido siempre. Y dice, sí, pero es que yo con el acento americano le gusto mucho más a las señoras. Stephen Hawking había desarrollado la teoría que dice que si ahora el universo, que sigue en expansión, que sigue creciendo, pudiera rebobinarse, si esto fuera una cinta, y rebobináramos hasta aproximadamente 13.500 millones de años antes, el universo fuera un átomo y un buen día explotara sin que supiéramos por qué y fuera expandiéndose hasta llegar a lo que somos. A usted, a mí, al otro, al de más allá, a los buenos, a los malos, a los verdes, a los azules, a los, en fin, a todo eso. Descanse en paz este hombre. Nosotros, ¿a qué vamos a dedicar el tiempo hoy? El debate del día. El debate del día, guste más o guste menos, va a ser el debate de las pensiones. Que es un debate técnico enrevesado, complicado, muy difícil. Es fácil entender que somos más personas cobrando pensiones y menos trabajando, cada vez más, porque nacen menos niños todavía que en 1939 en España, que era, fíjense ustedes, acabada la Guerra Civil. Y que algo hay que hacer para que, sobre todo, cuando lleguen a la jubilación, los que ahora tienen 40 años, tengan posibilidad de cobrarla. Más allá de que alguno haga planes privados o de que se busquen algunas soluciones empresariales. Ese es el debate que hoy llega al Congreso de los Diputados. Pero en función, ¿con qué parámetro, con qué marca de salida? Con la pretensión que tienen algunos de que las pensiones queden ligadas al IPC. Es decir, tanto sube la vida, tanto sube su pensión. Dice el Partido Popular que eso no puede ser porque no hay dinero, porque entonces nos metemos otra vez en déficit y en ¿de dónde lo sacamos? España soporta una deuda cercana al 100% de su PIB, cuando debería ser del 60%. Pues ese es el núcleo de las cosas. Tengan ustedes por seguro que los partidos que están en la oposición, esencialmente Podemos y PSOE, solo tienen que prometer dádivas y regalías. Con eso ya tú cumples en un debate de este tipo. Eso es fácil. Pero es una muestra notable de insolvencia. tú, es decir, los cuentos de la lechera, para sacar dinero con impuestos, para en fin, subir pensiones y ligarlas al IPC, no funcionan. Y eso del impuesto a la banca, oiga, mire, el impuesto a la banca es algo que luego la banca va a trasladar a sus clientes, que mayoritariamente son pensionistas, por cierto, son los que más utilizan los bancos. O sea que les va a salir una cosa por la otra. Y luego Podemos y esta gente pues propone volver al déficit. Al déficit, que le recuerdo que en la época de Rodríguez Zapatero llegó al 11,2 y casi nos lleva al default, a la quiebra. Si no se hubiera aplicado la contención del gasto, estaríamos ahora mismo intervenidos como Grecia, con lo que eso supone. Ahora es muy atractivo ponerse delante del levantamiento social. Veremos si hay grandeza en este debate y además de insolvencia se proponen o se manejan algunas ideas medianamente vistosas. Eso ya les digo, a partir de las 9. De lo que sabemos acerca de las investigaciones de la Guardia Civil, del trabajo minucioso, una vez más, que ha hecho la UCO de la Guardia Civil, y no solo la UCO, la Policía Judicial y guardias civiles, desplazados especialmente a Almería, hemos conocido que después del interrogatorio de ayer, Ana Julia Quesada se derrumbó y confesó. Confesó haber matado a Gabriel, primero haberle dado un golpe con el hacha y después haberle asfixiado. La Guardia Civil teme, además, que cuando se hizo con el cadáver, lo llevó a su casa, era con la idea de trocearlo. ¿Y sabe lo que dice ella? En el colmo del cinismo y de una portentosa imaginación, es que el niño le amenazó con el hacha. Claro, y ella, pobre, se tuvo que defender. Un niño de 8 años, que apenas tendría fuerza para aguantar el hacha. ¿Qué es lo que pretende esta individua? A ver, supongo que el abogado le habrá dicho, escucha, vamos a buscar que esto sea un homicidio, que no sea un asesinato, porque te cae la permanente revisable. Que tampoco la permanente revisable se deroga en 2 días. Se vota, pero de ahí a que se derogue y de ahí a que se retire pasa tiempo. Es decir, tú, la culpa la va a tener el niño, que es secuestrado, metido en un coche, llevado a una finca, por una persona con la que precisamente no se llevaba bien, y que ahora va a resultar que cuando se bajó del coche cogió un hacha. ¡Hombre, un hacha! ¡Pum! Te voy a dar, Ana Julia. Vean ustedes, El juez ha prohibido la incineración del cadáver de Gabriel por si fuera necesario practicar nuevas pruebas. Y el debate de la prisión permanente nos deja algunas perlas soberbias. Algunos insultos a la inteligencia, como el de Aitor Esteban del PNV, diciendo que es que Gabriel, la prisión permanente no hubiera evitado la muerte de Gabriel. Vamos a ver, Aitor, ¿lo hubiera evitado una multa de tráfico? ¿Lo hubiera evitado cualquier otro tipo de pena? Las penas evitan. Las penas son otra cosa. Es para meter, entre otros, en la cárcel a amigos que habéis tenido en tu partido y a los que habéis protegido tanto durante tantos años, que han matado tanto y a tantas personas en España. O Podemos diciendo, bueno, en fin, ¿qué voy a contarles, no? Esto es una venganza hacia delincuentes, ¿no? Lo que hay que evitar es la venganza hacia las víctimas. En el debate de la prisión permanente revisable, que efectivamente podría ser incluso hasta un debate técnico si hiciera falta, se están poniendo muy nerviosos algunos, empezando por el PSOE, que ciertamente está viendo cómo hasta sus propias bases se dividen en esa cuestión. Y luego hablamos, si quieren ustedes, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, este liberador de violadores, que acaba de decir que quemar fotos del rey es libertad de expresión. Sí, si el rey fuera un elemento político, indudablemente. Quemar la foto de un ministro sí que es libertad de expresión. El jefe del Estado no tiene protagonismo político. Atentar contra el honor de los demás seguramente no entra en la libertad de expresión. Aparte que las sentencias en España son claras y el Código Penal también. Es una invitación a la barra libre, lo que hace al enfrentamiento ciudadano y además suplanta tribunales españoles. Otro regalito de López Guerra.